Bueno, el esquí sincronizado, como dijiste bien vos, es muy parecido al nado sincronizado. La idea es que los esquiadores, las personas, hagan figuras todos al mismo tiempo. Suena un deporte difícil, si bien no es una disciplina muy conocida todavía, se está intentando de meter en el deporte olímpico.
Mati, ahora vamos a hablar de tu vida, un poquito hace cuánto esquiás, porque la verdad que con 25 años ser prácticamente nivel 5 de Adidas, después le contamos también a la gente, estás a una materia, también debe ser muy difícil ser juez, porque vos tenés que ver cada detalle, llegar a la edad que vos tenés, a estar ahí sentado siendo juez de un mundial de sincronizado, ¿qué evaluás? Es muy difícil, ¿no? Porque ¿qué evaluás? Que esté todo perfecto.
Bueno, exactamente. Hay varios jueces, cada juez tiene distintas tareas, digamos.
Ajá.
Un juez le toca evaluar la parte de lo que es el esquí sincronizado, otro juez le toca evaluar la parte de lo que es la técnica, otro de lo que es la visión en general. Por ejemplo, lo que me preguntabas vos, Álvaro, ¿qué evaluás con respecto al esquí sincronizado? Se evalúa, por ejemplo, que otro juez, por ejemplo, evalúa que se haga de forma correcta la figura, claro, como se llama. Con lo que es al esquí sincronizado, digamos, se evalúa lo que es la distancia entre los esquiadores, tanto lateral como vertical. Después el ritmo que tienen.
Son muchos detalles.
Son un montón de detalles. Y es como te digo, eso es solo una parte de la parte sincronizada.
¿Hay equipo argentino de esquí?
Bueno, hay un equipo nacional que acaba de volver de Finlandia, del Congreso Mundial, que es un equipo seleccionado por Adidas, por la Asociación de Instructores. Y después hay equipos privados, digamos, que hay bastantes equipos argentinos, el cual uno de los equipos que mejor le fue, en realidad, que ganó el Mundial este año, fue un equipo argentino.
Ahí va.
Todo conformado por argentinos.
¿Equipo privado, dijiste?
Privado, digamos, no es como, a lo que veo yo, no es como un equipo nacional, no es una selección, digamos, es como un club.
Claro,
digamos, no son privados, son obviamente entre los chicos, sí, como sí, si nosotros sí, claro, armamos un equipo hoy de fútbol.
Como si el Lácar, la escuelita de esquí del Lácar.
Exacto, va y se presenta.
¿Y quiénes fueron?
Tengo varios amigos que trabajan también en Aspen, que...
No, pero ¿cuál fue el equipo campeón?
Se llama Argentim.
Argentina.
Bien.
Che, Mati, ¿hace cuánto? A ver, ¿a qué edad? Sos de acá de San Martín de los Andes. Sí, para que la gente te conozca, el que nos está escuchando. Estamos hablando con Matías Sopelana. Él es instructor de esquí. Viene de llegar ahora hace 2 o 3 días de Aspen. Hablamos de uno de los cerros, después nos vas a contar, más importantes e imponentes del mundo. ¿Cuándo arrancaste a esquiar, loco? Porque la verdad que con 25 años llegar a ser juez, por ejemplo, en Aspen es una locura. ¿Hace cuánto esquías?
Esquío hace 23 años.
O sea, los dos.
A los dos.
La matemática no falla.
O sea,
no
tus
falla.
Papás, unos locos que... No locos, pero fanáticos también.
Fanáticos.
Que a los dos ya te pusieron los esquís.
Exacto. Bueno, pasa, mis viejos también son instructores y pasa mucho en el ambiente que los nenes de los instructores ya empiezan a esquiar,
claro,
antes de a caminar prácticamente.
Qué importante, porque uno lo ve, además, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho el esquí. me hubiera gustado aprenderlo de pequeño, digamos, esto de poderse poner no solo las botas, el esquí, aprender toda la técnica. Te imagino a los 7 años ya haciendo descontroles directamente, digamos, porque no tenés ningún tipo de miedo, no tenés ningún tipo de conciencia, tenés la técnica, tenés a tus papás que si te lastimás te dicen sana, sana. No hay techo para alguien que se forma de ese modo, ¿no?
No, totalmente. Y lo interiorizás, digamos. Pero bueno, por suerte acá tenemos una buena oportunidad de Chapelco y...
Claro.
Y un montón de chicos de acá locales pueden aprenderlo, digamos. Si bien no es un deporte del país, por decirlo de una manera, no es muy conocido, pero nosotros acá en San Martín, tanto Bariloche, Villa La Angostura, Esquel, tenemos esa oportunidad de a veces nacer, sí, y... quizás en algún momento llegar a ponerte unos esquís.
Totalmente. Igual, además, creo yo que vos sos un talentoso, Mati, te lo digo, porque no cualquiera llega a un nivel 5 de Adidas. Ahora te quiero preguntar de eso. Adidas, para que la gente que está del otro lado, ¿qué sería? ¿Es como la Asociación Argentina de Esquí? ¿Algo
sí,
así?
Adidas es la asociación que nuclea a los instructores de esquí de snowboard y a los pisteros socorristas.
De acá, de la Argentina.
De Argentina.
¿Y tiene cuántos niveles para ser vos profesor o instructor? Porque yo sé que nivel 1 es muy difícil lograrlo, llegar a ser nivel 1, pero hay más niveles.
Claro, vos como nivel 1 estás titulado, ya tenés el título para ejercer como instructor. Luego después tenés, obviamente, que con validaciones con demás países, esto es como si dijeras la FIFA y la AFA. Bueno, es prácticamente lo mismo, vos tenés Adidas y después tenés una asociación internacional que nuclea a todas las asociaciones, a las asociaciones nacionales, con el cual, con el nivel 3, cuando ya llegas a tu tercer año como
De Adidas,
ya podés ser instructor. Sos instructor nacional, se llama el título, pero tenés las convalidaciones con...
Internacionales.
O sea, te permite laburar en Andorra, en Aspen.
Exacto. Luego después, como nivel 1 y nivel 2, tenés convenios que podés laburar en Andorra y en Aspen justamente, por ejemplo, y en España también se da mucho. Pero, por ejemplo, con el nivel 3 después tenés esta oportunidad de ir a otros países que quizás no haya convenio, pero sí están reconocidos.
Y pero lo que busca Adidas ahí es la excelencia, digamos, de la enseñanza, digamos, ¿qué es lo que percibe? Porque esos tres, digamos, pienso en el karate o en los cinturones
cinturón
que
negro,
lo tenemos tan gráficamente incorporado, ¿no? La evolución a través de los cinturones. En este caso, ¿cómo
Exacto.
es?
Bueno, es bastante parecido, digamos. Está muy buena el ejemplo. Porque si bien es una asociación que nuclea a los instructores, que son los que enseñan a esquiar, también busca la excelencia en cuanto a técnica del esquí. Busca claro. la excelencia en cuanto a enseñanza, para poder enseñar a la gente, a las personas, o mismo cuando ya sos profesor de instructores, a los mismos instructores.
¿Cuál es el máximo nivel?
El 5. Y también con esto del equipo de demostradores de Argentina, que van a un congreso, busca la excelencia a nivel técnico también.
Sí, a ver, yo lo poco que sé del esquí, sé que no cualquiera llega al nivel 5, porque estamos hablando de una excelencia técnica que no es para cualquiera.
Claro, no basta con esquiar bien.
No, para nada.
O sea, hay que hacer todo bien. No solo, o sea, esquiar de una manera excelente.
Técnicamente espectacular, o sea, la excelencia para llegar a nivel 5 no llega a cualquiera. Todos tenemos un techo y claro. el de la gran mayoría no es el nivel 5 justamente, sino es bastante más abajo. Por eso, no es que me sorprende, pero digo, lo felicito también a Matías, que con 25 años
claro, ya está ahí.
A una materia escrita de dar oral.
¿Qué
te
falta?
Exacto, me falta el último oral.
¿De qué es?
Del último nivel, digamos, que bueno, como explicábamos recién, después del nivel 3 viene el nivel 4, que cuando estás en el nivel 4 estás apto para estar en el equipo de demostradores, no quiere decir que estés, después tenés entrenamientos y selecciones, y ese es el último nivel técnico. El nivel 5, que es el último, es un nivel teórico, en el cual cuando vos lo aprobás y lo terminás, ya estás apto para ser profesor de profesores, digamos, profesor del instituto.
Muy bien. ¿Y a vos qué? O sea, ¿cuál es la materia, digamos? ¿Tiene nombre la materia, digamos, o es una general?
Es como una materia general, exacto. Okay. Es un examen general de toda la carrera. Como si fuese una tesis, digamos.
Ahí va, bueno. Como si fuera una tesis. Lo dices así al pasar. Digamos, bueno. Las tesis son durísimas.
Son duras. Sí.
Son durísimas. Sí. ¿Qué te cuesta más aprender esto o aprender la técnica? Digamos, la oralidad o poner el pie donde va en el momento que va.
Bueno, yo creo que un poco más la técnica, porque es algo que evoluciona día a día, digamos.
Claro.
Entonces siempre lo tenés que estar reaprendiendo y reaprendiendo, y es lo que hablamos recién, al buscarse la excelencia siempre tenés que buscar algo más nuevo, no es que bueno, listo, llegué acá y terminamos. O sea, cada vez tenés que esforzarte para ser mejor.
Mati, te quiero preguntar cómo es trabajar, porque vos empezaste, imagino, en Chapelco o acá en la Argentina, seguramente trabajando. ¿Cómo es ya irte a uno de los cerros o quizás el más importante del mundo? ¿Cómo llegaste a Aspen? ¿Cómo estás hoy en Aspen? Porque imagino que bien, teniendo en cuenta que, si te tienen en cuenta para ser juez en Aspen de un mundial, me imagino que estás muy bien catalogado. Digo, ¿cómo llegaste a Aspen? ¿Cómo es la vida allá? ¿Si vas a volver? ¿Cómo es el tema en Estados Unidos?
Bueno, la vida es fría, primero y principal. Muy bien. Sí, empecé en Chapelco a mis 17, 18 años. Ni bien empecé con el nivel 1, ni bien terminé el nivel 1, ya estaba titulado. Empecé a dar clases a Chapelcos, en Chapelco, luego empecé a trabajar en Andorra como entrenador. Acá también hay dos ramas, una es la de la instrucción del esquí y otra es la del entrenamiento profesional, digamos, deportivo. La parte de la instrucción del esquí, digamos, de instructores, viene por un lado más que nada lúdico, aparte de aprender, también es para divertirse y disfrutarlo. Y la otra rama viene la de entrenamiento, que es algo más deportivo, que ya obviamente tratamos de disfrutarlo, pero viene... Es algo más en busca de resultados concretos en cuanto a la competición.
¿Decís por lo lúdico personal o lo lúdico del grupo que aprende?
Lo lúdico personal del deporte,
digamos. O sea, ¿te divierte?
Sí. ¿Enseñar? Es una de las principales premisas. Primero, divertirse.
¿Como profe?
Como profe. Sí, como profe, como alumno también. Primero, obviamente, está la seguridad, después viene la diversión y después el aprendizaje. Digamos, son las tres premisas que buscamos.
Es Matías Sopelana, instructor de esquí. Estamos hablando de este arte que tenemos aquí nomás, pero que exporta al mundo y lo tenemos aquí en el Living Deportivo.
Matías, ¿hace cuánto entonces que vas a Aspen?
A Aspen empecé a ir en el 2019, justo la temporada que empezó la pandemia. Como te contaba, antes había empezado en Andorra como entrenador.
Primero en Andorra.
Estuve unos años como entrenador allá. Obviamente que haciendo doble temporada, nuestro verano es el invierno de ellos.
Claro.
Entonces te permite trabajar unos 7, 8, 9 meses al año. Depende cada centro de esquí, cada lugar, cuánto dura la temporada. Y en el 2019 empecé a ir a Aspen. 2019-2020 era la temporada. Y ahí fue cuando empezó el COVID.
2020. Claro. 2020. Bueno, ¿cómo es la experiencia? Ya que está, te pregunto, porque trabajar en Aspen debe ser un desafío impresionante. Te cruzás, aparte, con gente importante del mundo del esquí, estando en el cerro más importante del mundo. Sé que trabajaste...
¿Es el más importante del mundo, Aspen?
Tengo entendido que sí.
Sí, sí, es uno de los más importantes en cuanto a instrucción de esquí, escuelas de esquí. Uh-huh. Es, sin duda, de los más importantes. Si no, me arriesgo a decir que es el más importante.
Claro, bueno, está bien. Si no lo es, pega en el palo, digamos. El palo. O sea, es lo mismo.
Sí, porque, digo, Estados Unidos, creo yo, en el esquí está por encima de Europa.
Está bien.
Por un montón de cuestiones. ¿Cómo es la experiencia, digo, trabajar en un mundial? Porque uno ve y siempre se remite al fútbol, ¿no? Dice, qué lindo trabajar en un mundial. Vos estuviste en un mundial, en una Copa de Europa, trabajando también. ¿Cómo es la experiencia desde el rol, digo, desde manejar, estar en ese evento tan importante, ser una pieza fundamental? ¿Cómo es esa experiencia, Matías?
Bueno, es muy buena. Hablando de Copa de Europa y Copa del Mundo, que es en cuanto a la competición, trabajar para lo que es la organización. Es experiencia muy buena porque literal que aprendes de los mejores del mundo.
Claro.
Es como estar viendo a Messi jugar al lado tuyo. Entonces, por ese lado, te da muchas herramientas de cómo actuar el día que te toque estar del otro lado, ¿no?
Compitiendo
o como entrenador, ¿no? Viendo a los mejores entrenadores del mundo, lo que hacemos, la analogía, viendo a Scaloni, a ver qué hace, uh-huh, cómo se mueve, bueno, es básicamente lo mismo.
¿A vos te gustaría ser entrenador, por ejemplo?
Me encantaría, sí, es uno de mis sueños. Ser entrenador a ese nivel estaría muy bueno.
Claro.
¿Es siempre por la FIS, por la Federación Internacional de Esquí?
Exacto, sí. A ver, por cada equipo nacional o cada equipo privado o cada corredor, pero sí, lo nuclea la FIS.
Mati, y me habías contado una vez que corriste, o por lo menos, no sé si era un mundial de bumps, algo así, quiero ir a ese tema, porque sé que tengo entendido, sos especialista en bumps también, mirá lo que te digo. Bueno,
me gusta, ¿no?
Los rompehueso, bueno, ¿no? El bumps.
El famoso tipo rompehueso, sí. Esa, sí. Y competiste en un torneo muy importante en Aspen.
Exactamente, en el mismo campeonato mundial de esquí sincronizado que fui juez este año, competí el año pasado. Con un equipo este como el Argentim, éramos todos argentinos también, no era el Argentim, pero bueno, entre amigos hicimos un equipo, nos pusimos a entrenar toda una temporada y bueno, fuimos, nos inscribimos al torneo.
¿Cómo es el torneo?
El Campeonato Mundial de Esquí Sincronizado.
Ah, pero...
¿Del año pasado?
Del año pasado.
No, pero de los BAMS, digo.
Bueno, dentro de los campeonatos de esquí sincronizado vos tenés una carrera, como las carreras normales, que se llama Gigante, y otra carrera de BAMS, que viene por puntuación también.
Están de la nuca.
Y después, eso, por ejemplo, se distribuye en dos días. Tenés el primer día de carreras individuales y después, el segundo día, ya tenés el día de esquí sincronizado en sí.
Qué locura. ¿Y la ganaste, puede ser?
La de BAMS, sí.
Pará. O sea, tenemos... Vos tenés... ¿Cuántos son en el equipo?
8.
8 personas tratando de hacer una coreografía. ¿Son coreografías, digamos?
Sí.
Que encima, digamos, están bajando y encima bajando en BAMS.
No, la de BAMS es individual.
La de BAMS es individual.
¿Y cómo es una esquí sincronizado individual?
No, la competencia en sí de esquí sincronizado tiene 3 etapas. Tiene una técnica de BAMS, una técnica de carrera por tiempo y el último día, que es el donde es más exhaustivo el evento, porque tenés más pasadas, se llaman, es el día de esquí sincronizado.
Ahí va.
Entre los 8.
Entre los 8. que ahí tienen que sincronizar entre vueltas cortas, vueltas largas, cruces.
La frenadas. Etapa de los Bumps la corriste vos y la ganaste.
Sí.
El año pasado. Sí. Impresionante.
Sí. ¿En qué consiste? Perdóname, ¿no? Porque, o sea, yo conozco, no vayas para los Bumps. Esto
allá, no, te la vas no a vayas pegar. Para, claro, para el filo.
Que sos medio nabo, no vayas para los Bumps. Este flaco baja a las chapas, esquivando, digamos. ¿Qué haces? ¿Los esquivás?
Bueno,
¿o saltás?
Bueno, para que se entienda un poco, digamos, lo que es la carrera de gigante en sí viene por tiempo, eso es con un cronómetro, y luego lo que es Bumps y esquí sincronizado viene por puntuación de jueces. Entonces hay 5 jueces que en los Bumps, por ejemplo, se puntúa la técnica, a ver si bajás con los esquíes paralelos o no, después la agresividad también, la velocidad, son varias cositas. Hay un juez que se encarga de lo que es el show, si le gustó a la gente o no, cuánto gritó la gente que estaba abajo o arriba.
Mirá vos.
Entonces, por ejemplo, si capaz que no fue una buena bajada, pero saltaste, hiciste algo loco y a la gente le gustó, entonces esa parte te fue bien.
Levantás por ahí también.
Levantás por ahí también.
Decime, o sea, yo sigo haciendo las analogías porque te confieso, te darás cuenta que nunca vi una competencia de estas características. ¿Es parecido a una carrera con obstáculos? Digamos, ¿el Bumps es un obstáculo?
Es un obstáculo, sí.
¿Y qué tenés
sí,
que sí. hacer?
Y lo que se busca, más que nada, es absorberlo. Estar siempre en contacto, digamos, con la nieve, porque digamos...
No esquivar.
Claro. Son saltos, pero son muchos juntos. Entonces vos un salto lo podés hacer, pero muchos juntos no. Entonces la idea es no rebotar, no saltar.
Un segundo, y porque esto es radio, por supuesto, y uno se va imaginando la carrera, pero creo que está el video, y quiero ver, ¿no se puede subir a la página un video también? Si digo,
sí,
si
claro.
conseguimos el video del Mundial en el cual Matías Operán, estamos hablando ahora, ganó esa bajada que
sería
te da el triunfo, ¿se puede agregar a la página cuando
sí, carguemos
la
redes también.
O a las
sí,
redes
sí.
también?
Sí, claro.
¿Tenés el video, no?
Sí, tengo unos videos.
Bueno, ahí tenemos el video, entonces lo vamos a poner para que la gente que está del otro lado quiera ver por ahí el video del Mundial en el cual el año pasado ganó. Está el video entonces de los Bumps. Espectacular. La verdad que muy groso.
Es increíble. Estaba pensando en el futuro, digamos, ¿no? O sea, esto viene... estamos hablando del pasado de Matías Opelana con esta participación. ¿Qué viene para adelante?
Bueno, para adelante me encantó ser juez. Estuvo muy bueno.
Mirá.
Me gustó la experiencia, más de lo que pensaba.
Ahí va.
Confesar. Justamente el año que viene en este mismo campeonato estamos planeando armar un equipo con la escuela de esquí para la cual trabajo. Espero que nos podamos presentar, si... A ver, es bastante complicado estar trabajando y a la misma vez tener que entrenar, juntarse para entrenar. Si el trabajo empieza a las 9 de la mañana, tenés que entrenar de 8 a 9.
Como instructor, decís.
Exacto.
Sí.
Digamos, no tenés muchos días libres para entrenar. Y ahora estamos planificando junto con la asociación, con Adides, lo que, si Dios quiere, se pueda dar el campeonato sincronizado sudamericano.
Ahí va.
Todavía estamos viendo a ver qué...
Qué bueno
puede
eso.
Pasar, pero bueno, ya se hizo, fue muy bueno, se hizo en el 2017, 2019, acá en Chapelco, salió muy bien, muy divertido, así que estaría bueno recibir gente de otros países, de Chile, en Chile hay muy buenos equipos también, así que es cuestión de poder organizarlo.
¿Y se puede adelantar algo? No sé si lo tenés definido, capaz que no, porque no debe ser fácil, digo, vos con la trayectoria que tenés, Mati, ¿qué vas a hacer este invierno? Si la gente te va a poder ver en Chapelco, te va a poder ver, o no tenés cerrado nada todavía.
Todavía no tengo cerrado nada, pero obviamente a Chapelco venir a esquiar sí o sí, no puedo pasar un año sin esquiar en Chapelco, por lo menos un día tengo que esquiar. Si esquío desde los 2 años ahí, es la montaña que me viene a hacer, entonces un día
¿y si no, que recorres?
No, el año pasado, por ejemplo, estuve trabajando en el Bolsón, en Bariloche,
claro,
estuve entrenando una chica que es del Bolsón, entonces más que nada haciendo base ahí, pero bueno, hay muchos centros de esquí, quizás la gente no lo sabe, pero en la zona, tanto en Argentina como en Chile, hay bastantes centros de esquí.
Sí, es verdad.
Así que bueno, vamos a ver qué depara para este invierno, para esta temporada.
Claro, está creciendo mucho Chile. Me contaban el otro día justamente que Chile es impresionante cómo está creciendo. Es una cosa de locos. ¿Cómo es la relación, Mati, entre coach e instructor? Porque no es lo mismo, coach e instructor. ¿Cómo se mixea esa relación? Es una pregunta más técnica. Que justo...
Para mí es lo mismo, digamos. El coach y el instructor. El coach es como un técnico.
Bueno, allá bueno, Marcelo dice que no.
Marcelo sabe, hombre
sí,
de esquí.
Sí, es un tipo de esquí.
¿Cuál es la diferencia,
bueno,
Matías?
Son dos cosas diferentes. Como lo explicaba hoy hace un rato, uno, más que nada el instructor se dedica un poco más a dar clases a gente que no sabe esquiar o que sabe menos, a turistas, digamos, que vienen a aprender y a disfrutar, digamos, lo que es el esquí, la montaña, que no esquía usualmente, digamos. Después, al cabo de algunos años, se hace un esquiador un poco más local, digamos, pero bueno. Lo que es lo que la diferencia que hablaba hoy de la parte lúdica y la parte competitiva. El coach viene más de un lado del entrenador en sí, viene más del lado de la competición. Es como lo más parecido a un coach de fútbol, un DT, un director técnico de fútbol. Va en busca de resultados. Y bueno, quizás a veces eso no es tan lúdico.
Claro.
Se trata de hacer lo más lúdico posible, pero bueno, se va en busca de resultados y la competición. Después un coach puede venir a ser un profesor de profesores, quien entrena a instructores para luego dar clases de esquí, ¿no?
Claro.
Que vendría a ser nucleado por la Asociación de Instructores, por Adidas.
Hay mucho laburo siempre, ¿no?
Hay bastante laburo, sí, hay mucho laburo.
Pienso en los pibes, bueno, vos ya tenés 25, o sea, estás laburando, de hecho, pero en aquellos que están, que se dan maña, por ejemplo, que están en el colegio secundario, que es una salida laboral para los que viven acá en San Martín de los Andes sin necesidad de irse y también hasta poder hacer esta doble temporada, ¿no?
Exacto, es una salida laboral y es una carrera terciaria, digamos. Entonces, por ese lado está bueno porque está acá. No hay que irse a otra ciudad para poder hacerlo.
Últimos minutos del Living Deportivo, estamos con Matías Sopelana. Yo tengo otras preguntas, te saco un poco del tema del esquí. Estábamos hablando, necesitamos información, Matías.
Muy bien.
Se viene la nieve. Parece que el fin de semana
llega la primera nevada, ¿no?
La primera nevada. ¿Dónde se fija el instructor? Estuvimos chequeando. El Wind Guru, el Snow Forecast, el AIC, el AccuWeather. ¿A cuál le creemos más?
Bueno, yo me baso más que nada con el Snow Forecast, pero cada tanto chequeo el AccuWeather, que es el que está en el celular.
Ok.
Pero bueno, generalmente voy con el Snow Forecast. Hay gente que le gusta más el Wind Guru. Pero bueno, el Snow Forecast es el mío, el que lo tengo ahí, que siempre le pega.
O el AccuWeather me gusta también.
El AccuWeather es bueno también.
El Snow Forecast que tiene la posibilidad de las cotas, ¿no?
Claro, porque el Snow Forecast está bien especializado en lo que es centros de esquí.
Claro.
Sí.
Bien.
No te busca San Martín de los Andes, te busca Chapelco.
Ok. Bueno.
Ahí está la diferencia.
Dice que el sábado nieva bastante, primero en la parte alta de Chapelco. ¿Cuándo es? ¿1900 es la parte más alta?
1900.
¿El filo?
Sí.
Bueno, y hasta 1350 la más baja, marca 10 bajo cero.
¿1350 es la base o no?
1200 la base.
Ah, 1200. ¿Y hasta 1350 va a nevar?
Hasta 1350.
Sí, dice eso y después 1100, bueno, va variando, ¿no? Por supuesto, depende la hora, ¿no? Es un pronóstico. Pero, o sea, el domingo, si el Snow Forecast dice esto, amanece blanco, ¿no?
Arriba por lo menos sí. Acá abajo no creo, va a estar húmedo, pero la parte de arriba sí, el cerro sí.
Está bueno para ir a Chapelco, el que quiera conocer la nieve.
Bueno.
Yo tengo familia, por ejemplo, que no conoce la nieve, que viene justo este fin de semana.
¿Los vas a llevar?
Los voy a llevar a Chapelco.
Bueno.
Y tenés una familia que todavía no conoce la nieve.
Claro, también.
¿La criatura, decís?
La criatura. No,
es un buen momento. ¿Cuánto tiene?
Siete meses.
¿Siete meses es poco o está bien ya?
Para esquiar es poco todavía, pero bueno.
Hay que aprender a caminar primero. Claro. A gatear en la nieve.
¿A qué edad se puede empezar a esquiar, Mati? Mirá lo que te pregunto. Mirá,
yo tengo amigos que ponen a los hijos al año y algo, año y cinco meses y seis meses. Todo depende de cuándo naces también.
Claro,
yo, por ejemplo, nací en junio, entonces justo me dio a los 2 años.
Claro.
Al año era muy temprano y a los 2 años mi viejo agarraron y me llevaron. Pero justo porque nací ahí en la época de invierno, ¿no?
Claro.
Justo antes de la temporada, justo había cumplido los 2 años.